The time is 6:44 a.m., Monday, November 18th, in the room Golden Horn. We will begin the fellowship morning meeting in about 15 minutes.
Good morning.
Buenos días. Gracias. Todos los demás están incorporando. Buenos días. Ahora mucho mejor. Bueno, en Durban. Y Chip se sentaba al lado mío y tenía que sacar la computadora y bajarla, y bajarla, bajarla. Ahora veo que se va a repetir a partir de hoy. Sé que me quieres alimentar. Esto es dulce, se llama halwa. Un dulce terrible. No te preocupes, Eldin, no quiero hacer una sesión. Hagas lo que hacer lo que quieras, la sala es tuya. Todo bien. Tenemos una hoja para firmar, por favor. Vayan firmando. Así de paso recuerdo quién es cada uno de ustedes al final. Olivier tendría que estar sumándose a nosotros en algún momento de la mañana. No sé dónde está todavía, pero tenemos un par de cosas diferentes de qué hablar. En primer lugar, a la izquierda tenemos a Sebastián Bachelet, uno de los miembros de la Junta de ICANN, que es una persona que apoya muchísimo el programa de fellowships, de becarios. Sebastián, ¿quisieras decir algo? Buen día. Sí, muchas gracias. ¿Tengo que hablar en inglés o tenemos cabina para que puedan escuchar traducción? Yo estoy bien en francés o en inglés. Es interesante. Es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para mostrarles que todos tienen que hacer un esfuerzo.
Que todos deben hacer esfuerzos. Me voy a hablar en castellano. Aquí estamos en Argentina. Por supuesto, mi primer idioma es francés. El idioma que hablamos aquí es inglés. En más que todos es inglés, inglés, inglés. Pero entonces yo tomo no mi idioma maternal y tampoco el idioma demasiado utilizado aquí. Eso es para decirle que todos debemos hacer esfuerzos en hablar. Los que están non-native en inglés y los que están de inglés primer lengua. Porque los que hablan inglés todos los días, que está su idioma materna, debe hacer esfuerzo para bajar el nivel de la velocidad de sus palabras y para tomar palabras que puede ser entendido por todos. Entonces, la demostración que yo trato de hacer aquí es que si tú tomas un otro idioma, tú entiendes que tú debes hacer esfuerzos. Entonces, si tú hablas inglés como tu primer lengua, debes hacer esfuerzos también. Maintenant, je vais vous dire deux mots en français.
Ahora voy a decirle en francés, Sebastián Bachelet. Soy un miembro de la Junta, fui electo hace 3 años por At Large. Olivier Crépin-Leblon es el presidente de At Large. Está en la cima de At Large. Esta es una parte muy dinámica de ICANN. Una parte muy interesante de ICANN en At Large. Pero mi mensaje, y voy a repetirme estas semanas con seguridad, es que encuentren su lugar en ICANN, participen, comprométanse, participen remotamente, participen viniendo aquí durante las reuniones, participen en todas las reuniones de forma remota, los necesitamos. Espero que ustedes nos vayan a necesitar a nosotros un poco más. Y juntos vamos a poder hacer que ICANN se mueva hacia el siguiente paso, el siguiente nivel. Van a ver que vamos a tener oradores muy buenos que van a venir a hablar con ustedes de ICANN. ICANN es una organización maravillosa. Tienen mucha suerte. Les voy a contar un secreto ahora. Ustedes tienen el mejor facilitador que pueden encontrar. No se lo digan a ella, se va a poner colorada. Pero es una gran facilitadora. Sean agradables con ella. Y van a ver que ella les va a abrir todas las puertas. Es maravillosa. Disfruten su programa. No duden de tenerme en los pasillos cuando me vean. Pregúntenme, vengan a hablar conmigo. Sean abiertos. Mucha gente está muy ocupada, va de una reunión a la otra, tal vez no tienen tiempo, pero les puedo prometer, les puedo asegurar que me voy a detener, los voy a saludar y les voy a responder a sus preguntas. Tengan una excelente semana y mucho trabajo por hacer. Va a ser todo muy intenso, pero les va a encantar. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Ya que tienes el grupo aquí, ya que no tenemos a Olivier, si quisiera sugerir algo sobre Arlart, me encantaría también darte la palabra para eso. Puedo intentar hacerlo sin prepararme. Olivier va a llegar pronto, con seguridad. Arlart. En primer lugar, Arlart fue construido. ICANN se reformó en 2003, lo que llevó a la creación de Arlart, porque antes había algo también llamado Arlart y era con elección directa por los usuarios finales, los registros en cada región. Elegían a los miembros de la junta y era lo único que debían hacer. Y luego elegían a 5, uno por región, como directores de Arlarge en el año 2000, pero no estaba funcionando bien. Por muchas razones, no quiero dedicarle demasiado tiempo a eso, pero para contarles simplemente que nuestra historia proviene de estas selecciones. Y luego, con ICANN creamos una organización bastante compleja con la estructura de Arlarge, que tiene una organización local, nacional, como las organizaciones de consumidores, organizaciones de software libre, como por ejemplo Isaac Chapter, Intel Nota, en todas estas partes del mundo, etc. Lo único que esas organizaciones deben tener es representar a los usuarios finales. Si ustedes representan a los usuarios finales, al menos en una parte de su actividad, su organización puede llegar a ser una estructura at large. Toda la estructura at large en una región, en ICANN hay 5 regiones, se combinaron y están creando lo que llamamos la organización at large regional. Tenemos 5 aquí. Aquí estamos en LAC, Latinoamérica y el Caribe. Y también están las otras 4. Yo pertenezco a Euralo. Fui presidente del capítulo francés ISOC, de la Sociedad de Internet. Participé en la creación de Euralo, la organización regional de Europa. Y en 2007 finalmente creamos At Large ALAC. Está Ralo y está ALAC. ALAC es solo, pero es importante, el comité que dirige las At Large. Hay 15 miembros, 3 por región. La gran diferencia con la situación anterior es que pudimos elegir directamente. Hoy hay una organización que puede construir o aportar sobre cuestiones de política, sobre temas de los que desea hablar puede reaccionar a lo que GNSO, CCNSO, ISO. No sé a qué nivel conocen ustedes las siglas. No voy a hablar demasiado de esto porque durante esta semana van a recibir toda esa información. Pero las organizaciones de apoyo, SOs, digamos, tienen debates con el GAC. Todo eso no era posible cuando era por elección directa. Hoy es posible porque tenemos una organización con estructura en profundidad en forma ascendente. ALAC es supuestamente un comité asesor de la Junta. Cuando ellos redactan algo y es un consejo, envían eso a la Junta directamente y la Junta debe tomarlo en cuenta. Creo que nuevamente esa es la parte estructural. Hay los temas de los que están hablando son lo mismo que casi todos los demás aquí. La gran diferencia con la otra organización o con las otras organizaciones es que realmente se ocupan de todo realmente de ICANN. No tienen límites. Si hay algo que ocurre en una parte de ICANN o en otra parte de ICANN, en cualquier tema, pueden y realmente quieren participar o responder. Todas las otras organizaciones son bastante enfocadas. La GNSO se ocupa de los nombres de dominio de alto nivel genérico. CCNSO se ocupa de los códigos país. La ISO se ocupa de los espacios de direcciones. La organización GAC se ocupa de todo, pero finalmente toma una parte que es la política pública más que nada. Es interesante ver la devolución. Al principio el GAC estaba interesado solamente en lo que ocurría al nivel de los CCs. Poco a poco comenzaron a hablar de GTLDs y ahora finalmente son la parte más grande de su preocupación. Recuerdo que en el año 2003-2004 la Secretaría del GAC estaba a cargo de un amigo de la Unión Europea y yo les decía, ¿por qué no les importan los GTLDs? Un día van a tener que hacerlo. Y nos decían, bueno, no nos importa porque este es un espacio definido, no tenemos problema con eso. Era un momento en el que ICANN introdujo los nuevos GTLDs en 2000-2004 y me sorprendió mucho esa respuesta. Y yo les dije, sabes, tal vez hoy es tu sensación, pero prepárate porque la próxima ronda va a ser muy interesante para ustedes. Y no estaba tan equivocado, ahora están hablando de eso. Voy a detenerme aquí, no estaba realmente preparado, como ya les dije. Voy a poder responder las preguntas que deseen. Si no son, por favor, no sean muy duros conmigo esta mañana de lunes, por favor. Su turno, Janes. Y también tenemos a Olivier, que está ahí escondido atrás suyo. Ya les estaba llenando el tiempo y estaba haciéndolo de manera excelente. Y tenemos que considerar que tenemos a Tony Holmes aquí con nosotros, listo para su parte, aquí atrás. Tal vez tengamos que condensar un poquito. ¿Puedo responder un par de preguntas? Habla Sebastián Bachelet. Olivier Crepin-Leblanc, un individuo, ¿cómo vuelve? Pregunta del panel. ¿Cómo se vuelve un individuo parte de la comunidad large? Habla Sebastián Bachelet. Él va a responder y él le va a hacer firmar la agenda. Sebastián le ha dicho lo que es una estructura at large. Habla Sebastián Bachelet. Sí, habla Janice. Olivier Crapin-Leblanc, soy presidente del comité asesor. Disculpen por mi llegada tarde. Pensé que empezaba a 7:30. Normalmente tenemos desayuno antes, pero de todos modos. Básicamente, una estructura large es todo cualquier tipo de organización que se ocupa de los usuarios finales. Puede ser un capítulo ISOC, una organización que se ocupa de llevar instalaciones de la computación a las comunidades privadas en todo el mundo, básicamente. Podría ser en países en desarrollo, en países desarrollados. Pueden ocuparse de las comunidades originarias. Puede ocuparse de ciudadanos mayores. Pero lo importante es que se ocupa de los usuarios finales. Algunos son con fin de lucro, otros son sin fin de lucro. No es una sociedad civil pura y llana. Para ser miembros, en 2 de las 5 regiones de ICANN pueden ser miembros como miembros individuales en Norteamérica y en Europa, y está la posibilidad de incorporarse a un grupo de miembros individuales. En las otras 3 regiones tienen que pasar por una estructura at large. Pueden ir al sitio web de at large y encontrar qué organización ya es una estructura at large y poder incorporarse. Lo otro que pueden hacer también es crear su propia estructura at large. Si son una o si han creado ya su propia organización que se ocupa de los usuarios finales, o ya son miembros de una organización que se ocupa del usuario final, entonces pueden lograr que se incorpore at large y aplicar la estructura at large. El formulario está en el sitio web. Hay una serie, por supuesto, de requerimientos mínimos que deben cumplir para estar en una estructura at large. Tienen que ser una estructura así, asá, tener un sitio web, etcétera. Y el proceso de solicitud lleva unos 2 meses, diría. Se realiza en todos los trámites, etcétera. No tienen que ser parte de una estructura at large o una estructura at large para participar en at large. ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Se entendió? Cualquiera, nuestras reuniones, nuestros debates, el trabajo que hacemos en los grupos de trabajo, eso está abierto a todos para que participen y asistan. Lo único que logra es que los individuos que no son parte, que obtienen, que los individuos de la estructura at large no obtienen, es poder votar en las elecciones o en las selecciones o en cualquier cosa que requiera un voto como tal. Pero en cuanto a la información, los aportes, todas las reuniones son abiertas y todos están bienvenidos, todos pueden hacer sus aportes. En realidad, los alentamos a que lo hagan. Fue una respuesta un poco extensa, pero creo que hablé de cada aspecto posible de la respuesta. Y los intérpretes siguen ahí. Han sobrevivido. Esperamos 5 minutos para que termine la oración. Todavía yo estoy recuperando el aliento. ¿Hay alguna otra pregunta? Para Olivier, vamos a ir por este lado. Por favor. Mi pregunta es, quisiera detenerme un segundo y quiero recordarles su nombre. Soy Martin. Perdón. Mi pregunta es, ¿los grupos at large cómo funcionan en el aspecto regional? ¿Se reúnen? ¿Votan? ¿Cómo establecen los temas sobre los que van a votar? ¿Cómo es la estructura de las elecciones? Ese tipo de cosas. Muy bien, mi presentación iba a abarcar eso. Por alguna razón no está lista todavía para arrancar. Efectivamente, la manera en que funciona es que el mundo está dividido en 5 regiones. Tenemos Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, Asia, Australasia e Islas del Pacífico. Cada una tiene una estructura regional at large con un liderazgo que coordina la región. Ahora bien, la manera en que funcionamos es de manera ascendente. Hay una estructura, cada estructura at large regional tiene un tema o se ocupa de un tema en particular y dice, nos tenemos que ocupar de esto. Luego comienza la conversación a nivel de las RALOS, de las organizaciones at large regionales. Los debates con seguridad tienen lugar en la lista de correo, porque cada grupo tiene una lista de correo. Y desde ahí en adelante puede ser que la región puede desear coordinar con otras regiones también y tratar de averiguar si está el mismo tema, la misma preocupación en las otras regiones. Si existe la misma preocupación, yo diría en al menos 2 o 3 regiones en el mundo, con frecuencia ocurre, porque hay temas de nombres de dominio que son globales. Recuerden que nos vemos limitados por los temas de ICANN, nombres de dominio, números identificados de Internet. Estos son normalmente problemas mundiales. Si ese problema surge en otros lugares del mundo, esto puede llegar rápidamente a ALAC, al Comité Asesor at Large, que es un comité de 15 miembros que está en todo el mundo. Hay 3 miembros de cada región. Y eso se eleva al proceso ALAC. No sé si se piensa, se les contó la diferencia entre ALAC y at large. At large es la comunidad. ALAC es el comité de 15 miembros que la comunidad selecciona de cada región. Hay 2 personas que se seleccionan por las organizaciones at large regionales y 1 persona es seleccionada por el comité nominador, que les vamos a explicar en algún momento. Pero esto nos da un comité muy equilibrado. A nivel geográfico, por supuesto, hay solo 3 de cada región, pero también en cuanto a género y capacidades, habilidades, porque tenemos el comité de nominaciones que se ocupa del desequilibrio, si existiera en el comité. Janice, vamos a aceptar una pregunta más y luego vamos a pasar a Tony. Dios mío. Siguiente pregunta. Gracias, Olivier. En realidad tengo 2 preguntas breves. La primera, ¿cuál es la diferencia entre organización de apoyo y grupo asesor? ¿Y por qué algunas estructuras que parecen tener representación más de base, como At Large, que trabaja directamente con la comunidad, y GAC? ¿Por qué son comités asesores y no organizaciones de apoyo per se? ¿Tienen un PDP, un proceso para desarrollo de procesos en At Large, como las organizaciones de apoyo? Sí, lo tenemos. Si no fuera eso desorganizado y no hubiera llegado tarde, tendrías diapositivas que, por supuesto, por alguna razón, no están funcionando. 2 preguntas. La primera, la diferencia entre organizaciones de apoyo y comités asesores. Las organizaciones de apoyo desarrollan las políticas reales en sí mismas. Los comités asesores hacen exactamente lo que dice en su nombre. Esperan que la política sea desarrollada o participan como huéspedes, digamos, en esos comités. Y ahí comentan, hace comentarios. El comité asesor at large puede comentar sobre cualquier tema que esté relacionado con ICANN. No solo comentamos sobre desarrollo de políticas, sino que podemos comentar sobre la estructura de ICANN, sobre cuestiones externas relacionadas con ICANN, sobre cuestiones relacionadas con el GNSO, CCNSO, con cualquier parte de ICANN. Por ejemplo, recientemente hemos tenido un comentario, una declaración que fue redactada a favor de la iniciativa Multivideo con la que continúa la Junta. Los comités asesores están un poco menos limitados por la capacidad de lo que pueden hacer. Las organizaciones de apoyo tienen una misión muy definida, que es proporcionar desarrollo de políticas para la organización. Entonces, no van a comenzar a hablar de lo que está ocurriendo fuera de su mandato estricto y el trabajo que hacen. En lo que concierne al proceso de desarrollo de políticas de at large, sí tenemos también eso. Y voy a tomar un poco de aire para que los intérpretes descansen también. Y lo que ocurre es, la manera en que funciona es totalmente ascendente para nosotros. Una de las cosas principales que hacemos es responder a las solicitudes del público. Cuando hay un comentario público, no sé si ya han visto esto, pero hay una página web que dice comentarios públicos en el sitio web de ICANN, donde todas las partes de ICANN diferentes pueden solicitar que la comunidad, que la gente haga sus comentarios públicos. Lo que ocurre es que primero lo ponemos en nuestro propio wiki, que es nuestro website, nuestro sitio web. Ponemos la solicitud de comentario público, los documentos, etcétera, y luego hay un debate dentro de At Large con respecto a quién va a llevar la delantera. Normalmente hay algún voluntario, hay algún grupo de trabajo, alguien que va a liderar el grupo de trabajo que va a decir, sí, no hay problema, yo tomo la iniciativa. Yo voy a redactar esto. Después de unos días, se prepara esto, se pone en el wiki y se abre a comentarios en nuestras comunidades. En primer lugar, en la primera ronda de comentarios, donde la gente puede comentar, escribiendo el comentario que tengan, enmiendas, cosas que quieran cambiar. En la declaración en sí misma, en segundo lugar, eso dura 5 o 6 días. Una segunda versión se prepara, a veces una tercera versión incluso, con declaraciones más largas que son más complicadas, especialmente. Tal vez no tengamos consenso absoluto. Puede haber dos puntos de vista que no son completamente alineados uno con el otro, o más de dos puntos de vista no completamente alineados. Si no encontramos consenso, no llegamos a una declaración. Y ni siquiera digo, ah, esta declaración posible ya está lista para votar. Porque cada texto que sale de At Large se ratifica por los 15 miembros del comité. Y no creo que valga la pena si tenemos 9 votos a favor y el resto abstenciones o votos en contra. Ir más allá de la marca del 50% no es algo que me guste, porque de una última instancia significa que el 50% de nuestra comunidad no está conforme con esta declaración. Entonces no podemos decir, podría haber una persona que cambiara el voto y no habría pasado. Normalmente tenemos que encontrar consenso con el segundo borrador, a veces el tercer borrador, y así se presenta al ACC. Al ACC va a preparar una votación durante 5 días. Si estamos cara a cara, vamos a realizar un voto cara a cara. Cada votación es abierta, dicho de otra manera, transparente. Es decir, todos saben quién votó qué cosa. Los únicos votos que son secretos es cuando votamos sobre personas, porque en general, si votamos contra alguien, no van a estar muy contentos. Es así, es una manera de tener una armonía en la organización, pero todos los otros votos son totalmente transparentes. Las únicas limitaciones que tenemos es que desde el comienzo del proceso hasta el final del proceso tenemos 21 días, porque ese es el periodo de comentarios iniciales. Por eso que van a ver que estoy sudando todo el tiempo corriendo, porque no hay mucho tiempo para continuar. Con frecuencia tenemos que preparar nuestras declaraciones en la segunda mitad del periodo de comentarios públicos, en la segunda parte de los 21 días, porque normalmente no podemos hacerlo en la primera parte, pero hay un proceso con muchas etapas donde uno es poder comentar y decir no estoy de acuerdo o puedo apoyar lo que ya se redactó para decir sí me gusta. El redactor no tiene por qué ser una sola persona, a veces son 2, 3, a veces 5 personas. Cuando tenemos declaraciones largas es bueno repartir la carga del trabajo. La gente puede comentar. No hace falta estar en la estructura large para comentar. Cualquiera puede comentar. Eso es en general.
Habla Janice. Estuvo muy rápido y estuvo bien. Olivier, muchas gracias. Sé que usted tiene muchas limitaciones de tiempo, pero gracias por haberse hecho el tiempo de venir a visitarnos. Vamos a tener sesiones toda la semana, por lo tanto, todos son bienvenidos. Habla Olivia. Y es en esta sala, la pueden ubicar fácilmente porque parece una nave espacial, por lo menos. Entonces, se van a dar cuenta fácilmente. Es aquí donde nos reunimos. El martes es el día de trabajo más importante, así que pueden venir aquí. Y el resto de la semana, bueno, vamos a estar yendo y viniendo, pero el martes es el día que más tiempo pasamos en esta sala. Por lo tanto, son muy bienvenidos a participar. Habla Janice. Y también les recordamos que tenemos en nuestros programas de fellowship a varios miembros de At Large y de ARAC para que puedan aprovecharlos y para que puedan también hablar con ellos. Yo estoy aquí también. Tenemos aquí a Sara Nush, a Yara, y ellos nos van a asesorar y ayudar en el proceso. Habla Olivier. Sí, conozco algunas personas y siempre están aquí. Habla Janice. Muchísimas gracias. Tony, ¿tiene la palabra ahora?
Pasamos la palabra para Tony.
Habla Janice. Bueno, esto es, a veces uno siente que el programa de fellowship tiene un programa y la idea es darles a ustedes una oportunidad para que conozcan a los presidentes de las diferentes o los diferentes grupos de la comunidad de LICAN. Tony Harris está aquí como presidente de los proveedores de Internet. Trabaja para la GNSO, es una organización de soporte o de apoyo en las partes no contractuales. Y él nos va a dar una actualización. Así que bienvenido, Tony. Habla Tony Harris. Buenos días, bienvenidos. No sé qué otros grupos conocen, además del grupo de partes comerciales, pero yo provengo del grupo de proveedores de servicios de Internet y de servicios de conectividad, que es un grupo comercial. son los proveedores de la infraestructura o de parte de la infraestructura de Internet y que tienen una estructura contractual con la ICANN. Y también algunos de sus miembros pueden ofrecer servicios de registro en algunas partes del mundo. Así que nosotros nos reunimos en la unidad constitutiva de partes interesadas y de partes comerciales y de la propiedad intelectual. Muchos de nuestros miembros participan de estos grupos también, porque se puede decir que tienen interés en temas, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Pero también nosotros nos ocupamos del aspecto más bien técnico de Internet y del impacto en la seguridad y nos focalizamos en esos temas. Nuestros miembros son o están muy acostumbrados a participar del proceso de ascendente porque son cuestiones que obviamente son de interés para los ISP. Y si no existiesen, por ejemplo, las direcciones de Internet, no tendríamos ningún tipo de negocio ni tampoco tendríamos clientes. Entonces, son elementos fundamentales, al igual que las cuestiones de los nombres de dominio. Nos focalizamos entonces en el impacto de algunas cuestiones y cómo la ICANN impacta en las redes y en las capacidades. Una de las cuestiones que estamos tratando actualmente, y no sé si ya han escuchado, tiene que ver con el nombre de la, con el tema de la colisión de nombres. Con los nuevos GTLDs es posible que surjan conflictos con algunos de los nombres que ya están o que existen en el DNS. No tiene un impacto directo sobre nosotros, porque cuando algo no funciona dentro de Internet, el primer puerto para el cliente es generalmente un ISP, un proveedor de servicios de Internet. Son los que arreglan las cosas o los problemas, pero no siempre lo podemos hacer. Pero sí estamos muy al tanto de lo que sucede y ayudamos a los clientes a solucionar sus problemas. También comenzamos a crear nombres de dominios y en aquellas oportunidades había gente que buscaba un nombre, pero quizás no lo encontraba. Entonces, en ese caso, se culpaba a los ISP por no tener la capacidad de poder brindar este servicio y se los acusaba de bloquear la red. Hay muchos miembros en todo el planeta y que comenzaron a investigar qué era lo que estaba sucediendo. No era una cuestión de los ISP, sino que era una cuestión de la capacidad del software que requería o tenía ciertas limitaciones. No obstante, es importante participar de estos debates porque cuando las cosas no funcionan, es importante saber por qué no funcionan. Este sería el foco que tienen nuestros miembros. También tenemos una descripción genérica de un ISP, además de brindar o de relacionar la Internet y a un cliente en todo el mundo. Nosotros tratamos de llegar no solamente a otros ISPs, sino a otras compañías como Tokaos o compañías de IT, pero también nos tenemos que asegurar de poder tener un diálogo dentro de la ICANN con otros ISP que nos representan. Hay gente que trabaja en partes del mundo que no pueden participar directamente del ICANN o no pueden asistir a las reuniones. Entonces, tenemos que asegurarnos de brindarles un canal de participación para mantenernos en contacto y trabajar con ellos a fin de asegurarnos de que sepan lo que sucede en la ICANN y que también puedan expresar sus puntos de vista y su consenso. Por lo tanto, tenemos mucha participación dentro de los grupos de trabajos dentro de la GNSO y también participamos en el Consejo de la GNSO junto con otras unidades constitutivas. Tenemos dos representantes en el Consejo de la GNSO. Así que ahora les quiero preguntar, ¿hay alguien que esté relacionado con un ISP? Bien. Entonces, voy a hacer algo muy similar a lo que hizo Olivier y en lugar de seguir hablando, los voy a invitar a que vengan a una reunión nuestra. Tenemos tres reuniones. Una es mañana por la tarde. Y Actualmente estamos llevando a cabo muchas actividades de difusión externas debido a la expansión del espacio de nombres. Esto es muy importante para el espacio de nombres y es importante entender lo que sucede. Y a veces nos encontramos en una posición en la que llegamos a la ICANN y queremos saber qué es lo que sucede en una región. Y esto depende mucho también de dónde se encuentra posicionada la ICANN. Es importante que se haga llegar esta información a los ISP locales y en algunas partes del mundo hemos tenido éxito y hemos logrado que los ISP lleguen o asistan a las reuniones de la ICANN. Hay algunos requisitos para las reuniones de la ICANN, pero supongo que hemos tenido varias reuniones de la ICANN en el pasado. Y no solamente nos reunimos una sola vez. Siempre y cuando todos puedan adaptarse a este ambiente, es una buena oportunidad para participar. Voy a detenerme aquí y voy a tomar preguntas. Me encantaría que verlos mañana en la reunión. Mañana hay una reunión de los ISP y también estamos, como dije, involucrados o relacionados con el grupo de trabajo comercial y de partes interesadas, donde vamos a debatir ciertas cuestiones en conjunto. No siempre tenemos o compartimos los mismos puntos de vista, pero sí tenemos cierto tipo de debate. Va a ser una reunión muy activa, creo que para todos, así que son bienvenidos a participar. Así que ahora estaré gustoso de responder cualquier pregunta que tengan. Habla Janice. Bueno, yo voy a interrumpir y decir que la razón por la cual le pedimos a los presidentes de los distintos grupos que asistan es porque hay ciertos grupos de at-large que parecen más sexys que otros. Muchas veces tienen que ver con el nombre que tienen. Y todos en la mesa, los que están aquí sentados, tienen la voz o la posibilidad y quieren saber de a qué grupo pertenecen. Pero a veces nos olvidamos que toda la comunidad aquí habla sobre los mismos temas, quizás desde una perspectiva diferente. Entonces, tienen que tener en cuenta, y yo quiero enfatizar esto, que quede muy claro, tienen que tener en cuenta que hay que escuchar diferentes puntos de vista. Yo creo que Sebastián lo expresó de manera distinta cuando habló en otro idioma y habló de las culturas. Estamos aquí también para tratar o debatir los temas candentes, y esto es el mandato de la ICANN, que es lo que nos pide que hagamos. ¿Qué es lo importante para sus regiones? Es muy sencillo y esto no es algo que salga del at-large. No es mi tarea decirles o empujarlos a que participen solamente del at-large, pero sino decirles que tienen el derecho y que deben saber y determinar qué es lo que necesitan. Así que piensen en su región, piensen en las necesidades de su región, cuáles son los desafíos que tienen. El Día de las Unidades Constitutivas es un día en el cual pueden participar y escuchar los debates que se llevan a cabo. Pueden también ver el sitio web de la ICANN, las páginas wikis, donde van a encontrar el modelo de múltiples partes interesadas y pueden investigar los diferentes grupos de partes interesadas y unidades constitutivas para ver cómo ellos debaten los diferentes temas. Y si eso tiene sentido para ustedes, bueno, bien. A veces, en una sala que está muy llena, bueno, no siempre es esa sala en la cual se escuchan sus voces. A veces se tienen que sentar en una mesa donde hay personas discutiendo un punto con una perspectiva muy distinta. A veces tenemos mujeres jóvenes que se unieron, por ejemplo, a la ICANN en Cartagena. Eran abogadas y estaban dentro de la unidad constitutiva comercial. ¿Por qué? Bueno, porque ellas sintieron que ese era el lugar en el que ellas podían expresarse, podían llevar a cabo su mensaje y también podrían aprender. Entonces, tienen que mirar, tienen que ver qué es lo que les sirve a ustedes. A diferencia de lo que dijo Olivia, yo no estoy tratando de dirigirlos a ningún lugar. Simplemente estoy tratando de que busquen el mejor lugar para brindar aporte en su región. Habla Tony. lo importante es que cuando llegan a la ICANN, lo importante es lo que resulta de esas reuniones. También quisiera que tengan en cuenta que los ISPs, además de los temas que trata, brinda información sobre temas muy importantes, entre otras cosas, sobre la membresía. Para algunos ISP que son miembros por diferentes razones, pasan a formar parte de unidades constitutivas y de así mantienen el canal de comunicación con diferentes organizaciones, lo cual es importante porque hay cosas importantes que ocurren que nos impactan directamente y de esta manera nos mantenemos informados. Así que se unen a los debates y luego toman nota y brindan informes de lo que pasó en esa reunión con la unidad constitutiva. Pero nos tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que esto tiene un impacto en el negocio, que tiene un impacto en los consumidores. Así que yo los alentaría a todos los que están aquí presentes a que participen, que nos brinden información y que conozcan el nivel de conocimiento que queremos ofrecerles para que puedan ser miembros y, por supuesto, les vamos a dar la bienvenida. Vamos a estar gustosos de recibirlos allí.
Soy Philip Johnson, de Afralo. Yo provengo de una región en África que tiene varios ISP y que compiten. Compiten con su negocio. Ahora, como usuario de Internet, yo quiero ver acceso universal. ¿Cómo puedo hacer yo que los ISP en mi área trabajen con su unidad constitutiva? ¿Tienen un criterio para que los ISP sean miembros a nivel individual o que se incorporen entre sí? Habla Tony Harris. La respuesta es ambas. Tenemos grupos de ISP que son miembros en sí y que también pueden formar parte como tal de este grupo. Y esto tiene un beneficio de poder brindar más beneficios a los usuarios. Muchas de las cosas que encuentran los ISP es que se ponen en contacto con los gobiernos. Entonces tenemos que hablar con ellos. Y ellos a veces vienen y hablan con nosotros porque queremos saber qué es lo que sucede a nivel del ISP, porque sabemos que esto sí impacta en los consumidores. Entonces ellos vienen para debatir sobre las bases del mercado y muchas veces nosotros tenemos una relación bastante cercana con los gobiernos. Así que estaré gustoso de hablar con usted una vez terminada esta reunión para ver cómo podemos ayudarlo a que esto suceda. Y también me gustaría charlar con usted y al igual que con otras personas sobre este tipo de cuestiones y sobre cómo proveer este acceso adicional que usted menciona. Muchas gracias por su pregunta.
Hola, soy Bibi Good, soy de India. ¿También proporcionan regularmente mejores prácticas para los ISPs que se incorporan, además de los requerimientos regionales que deben cumplir?
Habla Tony. Nosotros proporcionamos ese tipo de información cuando tenemos requerimientos específicos que abordar, y lo hacemos a través de eso. Una de las cuestiones que pudimos hacer hace poco es, y que no habíamos tenido antes, es poder brindar o circular newsletters o boletines, como nosotros lo llamamos, sobre los ISP. Y con esto nos tratamos de focalizar en cuestiones que tienen que ver con los ISP. Por ejemplo, hace poco nos estuvimos focalizando en cuestiones que tienen que ver con la gobernanza de Internet. Pero esto sería el tema de las mejores prácticas. Es decir, nosotros brindamos ayuda de esa manera, pero nuevamente la invitación está.
Soy Martín nuevamente.
Mi pregunta es la siguiente. Algunas personas dicen que la concentración de los ISP a veces crea un monopolio y prácticas comerciales, y esto lleva a un incremento de los precios, menor acceso y menor calidad. Por otro lado, la gente dice también que la constitución o los grupos son buenos porque estamos en una economía de escala. ¿La unidad constitutiva tiene conciencia de que existe esta competencia y estas cuestiones, o recibe a todo el mundo y no le importa, no controla, no monitorea? Habla Tonis. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con usted totalmente, porque hay que tener muy en cuenta esta situación que usted menciona debido a las condiciones del mercado, que siempre termina sufriendo y la competencia resulta muy saludable. Nosotros nos encontramos en una postura en la que lo único que podemos hacer es brindar ejemplos de lo que serían las mejores prácticas, y esto obviamente mejora o facilita el enfoque. Podemos debatir estas cuestiones, pero por supuesto no podemos influir en la situación local. Lo que sí podemos hacer es señalar aquellas cosas que suponemos o creemos que funcionan, prácticas, etcétera, etcétera, dentro de la industria, y que es el debate que generalmente tenemos que tener. Y creo que ha habido varias instancias en las cuales hemos participado como miembros individuales en otras organizaciones, como por ejemplo el IGF, donde abordamos este enfoque de las mejores prácticas. Nuevamente, seguramente podemos hacer esto brindando buenos ejemplos, pero la implementación real se tiene que dar a nivel nacional.
Yesterday we heard.
Sí, oímos una presentación interesante sobre IPv6, y al final de la presentación de ayer, que tuvimos para celebrar el 15º aniversario de ICANN, nos dijeron, sí, llamen a sus ISPs. Quisiera saber qué tipo de políticas están desarrollando y cómo, como usuarios, podemos ayudarles. ¿Es el punto correcto preguntarles sobre la implementación de IPv6? Es una pregunta excelente, habla Tony. Es algo que está muy cerca de mi corazón. El mensaje que les transmitieron ayer es exactamente el mensaje correcto, porque en algunas partes del mundo donde ha despegado IPv6, despegó porque ya ha tenido un poquito de incentivos del gobierno, no monetarios, sino el tipo de cosa que realmente ayuda a implementar IPv6. Es cuando hay grandes contratos del gobierno, y como parte de ese contrato hay que cumplir con IPv6. Si quieren proporcionar IPv6, van a poder hacerlo. Ese es un gran estímulo. En la parte del mundo de la que yo vengo, ese estímulo no existió. Y me sorprende decir que IPv6 sigue estando a muy bajo nivel. Entonces, en cuanto llegue a haber pedido de los clientes diciendo que queremos IPv6, va a haber una mirada diferente. Es un buen mensaje. En cuanto a miembros, ciertamente han participado en todos los debates, en los registros de Internet regionales en todo el mundo. Han tenido la posibilidad de definir esas políticas. Creo que estamos en la etapa en la que tienen que avanzar. Hay gente que es reticente a moverse porque es muy difícil, como ISP, entrar a su directorio y decirles, tenemos que pasar de IPv4 a IPv6, porque lo primero que van a decir es, ¿cuánto nos va a costar eso? Y bueno, ahora vamos a invertir este dinero. ¿Qué es lo que recibimos a cambio? Bueno, tenemos que pasar al siguiente protocolo. Nos da espacio de direcciones adicional, pero en algunas situaciones, hasta que llegue a una situación muy especial, que esos ISPs no pueden hacer negocios porque no van a quedar IPVs para direcciones, esa capacidad. Entonces, salvo que lleguen a esa etapa, van a estar reticentes. También hay desventajas del paso. Muchos de los ISPs están esperando que alguien dé el primer paso y ellos seguirlos. Hay algo que tiene que ocurrir para promover eso. la situación varía entonces en todo el mundo. En algunas partes del mundo ha tenido mucho éxito, en otras partes del mundo tienen que ponerse al día. Los beneficios para todos nosotros, especialmente cuando vemos las nuevas capacidades que van a permitir lo que se puede hacer con Internet. Y hay otras iniciativas. Una de las cosas que son sorprendentes es que en algunas partes del mundo ahora veo el desarrollo de prácticas que amplían la vida de IPv4. Cari, traductores de direcciones de red, esto prolonga la vida de IPv4. Pienso personalmente que es algo incorrecto, y en ese diálogo que está teniendo lugar con los gobiernos que están buscando en algunos países, en sus propios países, están diciendo, ¿por qué no hay crecimiento en IPv6? Ese diálogo realmente está ocurriendo. Por favor, como usuarios, si pueden empezar a decir, necesitamos IPv6, eso va a generar el contenido también de sobre IPv6. En este momento, gran parte del contenido al que se accede en Internet solo está disponible en IPv4. Una vez que se dé el paso inicial, se va a empezar a crear contenido en IPv6. Va a ser un gran mensaje el que recibieron ayer. Me complace mucho que lo hayan recibido. Hola, Janice. A tiempo está llegando Elise. Vamos a tomar una pregunta más. Ahmad, de Pakistán. Mi pregunta es, ¿los reguladores pueden ser parte del grupo? Porque es muy importante para el regulador conocer las cuestiones de los ISPs para facilitarles. Habla Tony. La respuesta directa es no. Según los términos y condiciones, tiene que calificar como ISP o proveedor de conectividad. Pero hay una manera de tener ese diálogo. Mencioné que trabajamos muy de cerca con los gobiernos. Siempre hay que hablar con los gobiernos. Tenemos muchos debates con nuestros propios miembros del GAC sobre cuestiones de ISP, infraestructura y otras. Entonces, tenemos cierto diálogo con los ISPs en el mundo, en diferentes países. Si podemos ayudar a darles información, ellos pueden tener ese diálogo directamente con sus gobiernos. Eso va a ser muy bueno. Si sus gobiernos quieren venir a hablar con el ASP y ver qué está ocurriendo en cada región del mundo, también pueden hacerlo, pero no pueden ser miembros. Habla Janice. Quiero agradecerle mucho. Como dijo Tony, hay sesiones mañana del punto de vista de los ISPs y de las partes constitutivas comerciales. Ahora ya conocen a Tony. Si entran a la sala y quieren reunirse con alguien para entender mejor los temas, por favor, búsquenlo. Habla Tony. Son bienvenidos. Vengan, y si quieren buscarme en el camino también, búsquenme. Gracias por su tiempo. Gracias. Habla Janice. Gracias.
Good morning, Elise.
Buenos días, Elise. Aquí estoy, habla Janice. Me cambié el color de pelo, me cambié el corte. Es difícil encontrarme en una multitud. Olivier va a tener que irse. Me va a pasar unas diapositivas con más información sobre At Large y yo le voy a pasar eso a todos ustedes. Me encanta que hayas venido porque te voy a poner una en becarios. Espero que te llegue el mail. Buenos días, bienvenida. Gracias, habla Elise. Soy Elise Cooper. Soy la presidenta de la Unidad Constitutiva de Negocios. Soy de Mark Monitor. La compañía para la que trabajo es Mark Monitor. Yo represento a nuestra Unidad Constitutiva de Negocios. Realmente tenemos tres áreas diferentes en las que nos enfocamos. Queremos asegurarnos de que se desarrollen políticas. Queremos asegurarnos de que la Internet sea segura. de que sea un lugar seguro para que se realicen negocios, transacciones con los clientes y que haya libertad de elección en el mercado. Todas las políticas que estamos desarrollando o asistiendo a desarrollar se enfocan en esas tres áreas diferentes. Pero antes de hablar más de la unidad constitutiva de negocios, me pareció que es interesante compartir mi historia de cómo comencé a participar en ICANN. En realidad sigo a ICANN probablemente desde hace 6 o 7 años. Hace un par de años al principio no estaba asistiendo para nada. Hacía un seguimiento de lo que ocurría por internet. Yo seguía los comentarios que se publicaban. Leía todos los informes y aún así con mi compañía presentaba comentarios sobre esos informes. Y si ustedes no pueden asistir a las reuniones, utilizando el sitio web de ICANN como recurso para entender lo que ocurre, en qué se están enfocando y luego pueden comentar sobre esos reportes que se publican. Es una manera muy buena de relacionarse y de hacer que se oiga su voz. Ahora bien, el beneficio de unirse a un grupo constitutivo de negocios o algún otro grupo en ICANN es que, honestamente, la ICANN puede ser un lugar lleno de muchas siglas diferentes. Me llevó muchos años lograrlo y aprendo algo nuevo todos los días. Sigo aprendiendo sobre diferentes áreas, diferentes partes de políticas. Realmente es un tema muy amplio, pero cuando se participa con una unidad constitutiva, uno de los beneficios es que se puede abordar todos esos reportes y todo lo que se publica en ICANN, porque se puede ampliar el trabajo que se requiere y la gente de la unidad constitutiva, hay más expertos en un área y ellos van a ayudar a liderar un debate o van a preparar esos comentarios. Pero de todas maneras, yo participaba desde lejos. Cuando surgieron los nuevos GTLD, yo dije, oh no, quiero estar más involucrada y quería comprender a dónde estaba yendo esto. Llevo muchos años, más de 5 años y medio desde que comenzó el trabajo real sobre el nuevo programa de GTLDs. Pero definitivamente esa es una de las áreas en las que la unidad de negocios ha estado siguiendo muy de cerca. Hemos estado comentando y haciendo seguimiento de todas las protecciones diferentes que hay para las empresas para que se protejan a medida que se lanzan estos registros de nuevos GTLDs, porque hay muchas preocupaciones a medida que se lanzan estos nuevos GTLDs. Las empresas quieren protegerse y van a surgir otras normas con el uso de nombres que obviamente las empresas no desean de todas maneras. Como ya mencioné, ser parte de una unidad constitutiva les da la oportunidad de ser parte de un grupo, de ayudar a navegar. Y una de las cosas que de la unidad de negocios quieren que hagamos, que naveguemos en este paisaje complejo y confuso, que lo hagamos juntos, que nos basemos en otros de la unidad constitutiva, que sean más expertos en un área en particular. ¿Qué puedo responderles sobre la ICANN o la unidad constitutiva? Podría decir que la ICANN puede ser un lugar muy complejo, muy confuso. Para comenzar, hay muchas siglas. A este lugar le encantan las siglas, no se puede creer. Y por sí mismo puede ser algo confuso. Por favor, no tengan miedo de preguntar qué es esa sigla. Pregunten. Muchas veces la gente en este punto quiere hablar, habla de siglas. Voy a hablar de alguien en el GNCO, vamos a hablar de la SSAC 5 o 6. ¿De qué están hablando? ¿De qué van a hablar? Voy a hablar con alguien sobre la organización de apoyo de nombres genéricos. Voy a hablar de un reporte que tiene que ver con seguridad que se lanzó recientemente. Bueno, voy a detenerme aquí y voy a consultarles si tienen preguntas sobre la unidad constitutiva de negocios, sobre mi experiencia en ICANN. Hola, soy Vivek. ¿Cuál es el proceso de incorporarse a una unidad constitutiva? ¿Uno se incorpora como empresa o debe representar a un grupo de empresas? ¿Cuáles son los criterios? Hablé Liz, tengo tres tipos de membresía. Tenemos una membresía para microempresas, muy pequeñas empresas. Hay gente que pertenece a pequeñas empresas, tal vez ellos mismos como consultores o un par de personas más. Tenemos otro tipo de membresía que es miembros para compañías, como compañías organizadas, como la Better Business Bureau, compañías que representan a otras compañías. Y también tenemos otro tipo de membresía para empresas más grandes, que serían empresas que se expanden por dos regiones geográficas, por lo menos. Janice habla. Tengo que seguir mi propio consejo. En At Large, uno puede ingresar como usuario final y ser parte de la estructura para tener una voz más fuerte. La unidad constitutiva de negocios como individuo. ¿Hay apertura para individuos? Habla de Liz. Hay que ser una empresa para ser miembro. Hay que ser una empresa que esté prestando servicio a usuarios en Internet. Si usted es una empresa, si es una consultora, si está organizado, si provee servicios a las necesidades de los usuarios finales, es elegible. Habiendo dicho esto, nuestras reuniones de los martes sobre el Día de las Unidades Constitutivas son grupos, son reuniones abiertas y están bienvenidos a venir. Nos encantaría tenerlos, incorporarse. Estas reuniones siempre son abiertas al público. Habla Janice. En el stand de ICANN tenemos información sobre At Large, tenemos información sobre las unidades constitutivas, la unidad constitutiva de negocios, y han preparado un newsletter muy informativo, maravilloso, que está disponible en varios idiomas en el stand de ICANN. Eso puede ayudarlos también. Muchas gracias. Los otros recursos que tenemos aquí, podemos señalar al modelo de múltiples partes interesadas. Pueden ver qué están haciendo las unidades constitutivas, la unidad constitutiva de negocios. En cuanto al proveedor de servicio de Internet, la mayor parte de los grupos de la comunidad están trabajando los mismos temas desde diferentes puntos de vista. Nuevamente, tienen que pensar cuál es mi necesidad, cuáles son las necesidades de mi región, cuáles son las necesidades de mi organización, de mi compañía, cuál es el grupo de partes interesadas o de una unidad constitutiva que va a servir esas necesidades. El martes es un día excelente para hacer esa degustación, salirse de lo que piensan que es el lugar normal en el que tienen que aterrizar y empezar a escuchar los abordajes de otros para un tema. Podrían sorprenderse mucho. Para los que les gusta hacer multitasking, pueden incorporarse en el chat Adobe Connect en una reunión mientras están sentados en otra sala. Pero prepárense, muchos de ustedes han estado en conferencias de Internet muchas veces, entonces ya sé que están acostumbrados a esto, pero hay mucho para absorber en un día en el que hablan de temas de los que están hablando hace mucho. Es muy difícil, pero hay otra opción si piensan que pueden monitorear y estar en otra para hacer ese tipo de degustación de las que les hablaba. Como dijimos antes con Tony, entren en la sala, miren, si no ven una cara de los alumnos, acérquense a Lisa, porque ella va a poder ponerlos en contacto con alguien en la mesa que puede explicarles la sesión y mantenerlos actualizados. Totalmente, responde Lisa. Hola, soy Marl. Tengo una pregunta general sobre cómo funciona el GNSO, porque desde el punto de vista de una persona externa, probablemente sea el grupo más diverso de personas. ¿Cuál es la oportunidad que tiene para reunirse con otras áreas, con los intereses no comerciales, los organismos contratados? ¿Cuál es el punto en el que se une todo para formar la política de GNSO? Elisa habla. El consejo es ese lugar en el que todos nos reunimos. No estoy segura de si han visto las cuestiones de las dos casas, la parte de los contratados. Esta es una de las cosas que me llevó mucho tiempo realmente entender. Lo vi mucho en los papeles, pero voy a ver si lo puedo explicar. Hay dos casas. Está la parte de las partes contratadas y la cámara de las partes no contratadas. La parte de los contratados son los registros y los registradores. Son los que tienen un contrato con la ICANN. Esa es la cámara de las partes contratadas. Luego tenemos la cámara de las partes no contratadas. Dentro de esa cámara estamos divididos entre el grupo de las partes interesadas comerciales y el grupo de las partes interesadas no comerciales. Dentro del grupo de las partes interesadas comerciales estamos divididos. Tony Holmes, que está aquí, está con los ISPs. Dentro del grupo de participantes comerciales están los ISP, la unidad de negocios y la unidad de propiedad intelectual. Honestamente, la unidad de negocios y la de propiedad intelectual con frecuencia están muy alineadas. Normalmente alineadas con los ISPs, pero más con propiedad intelectual, IPC. Del otro lado tenemos las partes interesadas no comerciales. Ellos representan, dentro de ese grupo están los organismos sin fines de lucro y luego los no comerciales que participan de universidades, ese tipo de organismos. Con frecuencia no estamos alineados con ellos, a diferencia de con las partes contratadas, porque con frecuencia vemos desde nuestro punto de vista de la cámara, vemos a las partes contratadas como un objetivo común, porque ambos están aquí para vender nombres de dominio. Entonces, de todos modos, el Consejo de GNSO está organizado así, el Consejo en sí mismo. Luego tenemos este otro grupo, el Consejo de GNSO. Hay un punto que puede ser confuso. Van a escuchar hablar a la gente que habla de GNSO y a veces se refieren al Consejo de GNSO y a veces están hablando simplemente del GNSO, que es las dos cámaras. El Consejo tiene representantes de ambas cámaras. También tiene representantes que son designados por el Comité de Nominaciones y ahí es donde se desarrolla la política en realidad. Los grupos, todos agregan información. La forma en que debe funcionar es que esos consejeros, asesores que están en el GNSO, o Consejo GNSO, que es el Consejo de Organizaciones de Apoyo de Nombres Genéricos de ambas cámaras, tienen miembros que vienen de ambas cámaras y representan en los puntos de vista de los diferentes grupos de partes interesadas. Participan en un consejo, están ahí para desarrollar políticas. Es un proceso muy extenso en sí mismo, que puede llevar más de un año a dos años hasta que se desarrolle alguna nueva política. Así funciona. Lo importante que deben saber es que están estos grupos muy diferentes que participan en un consejo y todos asisten a ese consejo. Estos representantes están en el consejo que deben representar los puntos de vista de los grupos de partes interesadas.
Soy Yusef. Quería saber algo sobre cómo unirse a un grupo. Habla Elise. Bueno, a ver. Por ejemplo, yo soy algo como un anónimo, porque Mark Monitor también es un registrador. Entonces, tengo un colega que participa con la unidad constitutiva de los registradores dentro de la Cámara de Partes Contratadas y yo estoy en la Cámara de Partes no contractuales y participo de la unidad constitutiva comercial. Hay bastante debate sobre esto, sobre qué va a pasar, porque hay muchos solicitantes de GTLDs que son empresas y
y que como solicitantes no quieren administrar un registro, es decir, su actividad central no es administrar un registro, lo quieren solicitar simplemente porque se trata de una marca o porque tienen una marca. Antes solía ser muy acotado. Si uno estaba dentro de los negocios, iba a la unidad constitutiva de negocios. Y si no lo estaba, no estaba en esa unidad constitutiva. Y si uno es un registro, porque o quiere registrar o es un registrador y quiere simplemente obtener su registro y hacer dinero de eso, bueno, iba a otro lugar. Pero para responder a su pregunta, le digo, puede hacerlo, puede participar en varios grupos, pero, por ejemplo, yo voto en mi unidad constitutiva y mi colega vota en la suya. Entonces, al momento de votar como un funcionario sobre ciertas cuestiones, yo no voto, sino que le doy el derecho a mi colega a votar dentro de esa unidad constitutiva. Sé que fue una respuesta muy extensa, pero espero haber respondido. Fue una respuesta, una muy buena pregunta y una pregunta difícil, por cierto. Habla Janice. Yo iba a mencionar algo cuando alguien de Afralo preguntó sobre los proveedores de servicio de Internet. Siempre es algo que me olvido de decir, pero muchas veces podemos poner un pie en diferentes comunidades dentro de la ICANN. Todo es posible. Lo cierto es que hay reglas a seguir para hacer esto. Habla Elise. Sí, yo diría que hay una pared entre mi colega y yo, por ejemplo. Él hay cosas que no comparte conmigo, hay información que no comparte porque es información confidencial. Es decir, él no comparte conmigo todo y yo tampoco lo hago con él. No obstante, es interesante tener perspectivas diferentes. Habla Janice. Bien, otra pregunta. Adelante. Habla un participante que no se identifica. ¿Dónde entran las compañías como Google, por ejemplo? Habla Elise. Bueno, Google es un integrante de la unidad constitutiva comercial. Microsoft no lo es. Ellos participan dentro del IPC. Microsoft no está en el IPC. Pero sí, tienen razón. Tienen la posibilidad de solicitar ser registros. Entonces, es interesante ver si quieren o no quieren participar dentro del grupo de unidades de partes interesadas de los registradores. Habla Elise. Qué buena pregunta. Habla Janice. Sí, la verdad que es una buena pregunta para hacer un lunes por la mañana. Bueno, muchas gracias, Elise, nuevamente. Hoy hemos escuchado a tres grupos diferentes. Tenemos mucho para pensar para mañana. Y dado que no podemos tener todos en una misma reunión, estamos también invitándolos a que participen, a que vayan a otros grupos de la comunidad. Acérquense a mí, acérquense a Elise. Tenemos muchos colegas en torno a la mesa con los cuales pueden hablar hoy o mañana o durante la semana. Y la idea es, instrúyanse un poco de todo. Luego participen y conversen. Quizás 5 minutos de una conversación no les va a dar ningún pantallazo general de un determinado grupo. Pero hablen con sus colegas y traten de buscar a alguno de los presidentes o líderes de los grupos con los que quizás no han hablado hoy y tomen una decisión. Quizás no sea la mejor decisión, pero lo van a hacer sobre la base del conocimiento que tiene y participen. En una mañana, por ejemplo, tomen el micrófono y explíquenle a alguien, yo quiero ser parte de este grupo, pero estoy confundido. ¿Hay alguna manera en la cual yo pueda participar, sentarme con usted y ponerme al tanto de todo? Y bueno, y si esto sucede, lo pueden hacer, ¿por qué no? Lo que yo no quisiera, y es aquí donde me surge la madre, es que alguien esté dando vueltas en Buenos Aires y no pueda estar aquí. Si ustedes tienen algún problema, se me acercan, me hablan y nosotros los vamos a ayudar a poder contactarse porque mañana va a ser un día difícil y a veces puede pasar. Entonces, están aquí para aprender y para tratar de entender lo que hacemos. Así que siempre vuelvan al hogar para saber a dónde tienen que ir. Y también a los stands de la ICANN, que van a estar siempre disponibles para ayudarlos. Muchísimas gracias.
I'll give that.
Habla Janice. Bueno, y si se sienten perdidos, siempre pueden ir a visitar a At Large. Ahora vamos a detener la grabación. Habla Janice, y esto lo voy a decir.